21 minutos para llegar al mediodía. Vamos a acercarnos a uno de esos titulares que más llama la atención, que después más cola traen en cuanto a la actualidad, muchas veces maltratada por parte de algunos periodistas que buscan quizá más el morbo que la información y quizá más la audiencia que una reflexión sobre lo que puede suponer una noticia tan terrible como que un joven en Elche haya asesinado a buena parte de su familia. Nos encontramos con una realidad que es este suceso, con estos titulares que llaman tantísimo la atención y con un buen montón de reflexiones que seguramente a estas alturas ya hayáis escuchado, que si este joven estaba enganchado a los videojuegos, que pueden ser estos videojuegos los que provoquen este tipo de violencia tan sangrienta, señales de alarma, dicen algunos titulares, por la adicción a esos videojuegos e incluso el haber leído un libro en el que, la edad de la ira, en el que el protagonista también asesina a su padre. ¿Tiene conexión realmente el consumo cultural con lo que luego pueda aparecer en los titulares con respecto a la educación o actitudes de los jóvenes? ¿Cuánto de tranquilidad tenemos que poner al respecto? ¿Cómo podemos hilar esas sensaciones que sí que parece que están teniendo nuestros jóvenes en este contexto que están viviendo con ciertas tensiones? Vamos a intentar nosotros arrojar un poco de luz y de serenidad, incluso voy a decir, con Igor Cortón. Él es psicólogo infanto-juvenil, es coordinador del espacio ¿Qué hacemos? Con el Colegio Oficial de Psicólogas y Psicólogos de Vizcaya. Nos gusta mucho conocerles, saber también cómo trabajan y por eso nos interesa mucho saber qué impresiones tienen con respecto a este titular que no sabemos bien cómo interpretar, pero vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Igor, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon, Leire.
Es verdad que los titulares son muy llamativos. No es la primera vez que ocurre algo así. Cuando vemos un acto de violencia por parte de un adolescente, enseguida llega la pregunta de querer tener la explicación, ¿no? ¿Por qué?
Sí, y ojalá fuese tan sencillo como esto, como buscar una causa simple que pueda explicar un comportamiento tan complejo, ¿no? La gente debe saber que los psicólogos, cuando analizamos el comportamiento, siempre lo hacemos desde una perspectiva multifactorial. Hay varias causas que pueden originar esta situación, ¿no? Claro, cuando leemos el titular y parece que hay una relación muy directa entre, castigo, le quitamos el wifi, de repente se enfada y sucede un hecho tan lamentable como este, es engañoso. De repente las familias pueden pensar que si le quitan la wifi a su hijo, le castigan con algo, de repente coge el cuchillo de la cocina y se los carga, ¿no? Y eso no es así. Son situaciones muy, muy complejas y debemos de analizarlo con serenidad, como tú decías, para intentar sacar conclusiones que puedan ayudar a gestionar estas situaciones que por otro lado, en casa se viven hoy en día, de forma muy habitual, ¿no? Estas broncas, muchas relacionadas, con la gestión de la tecnología.
Sí, gestión de la tecnología. ¿Y tiene algo que ver quizá con la gestión de la frustración? ¿O no os parece que este caso iría por esos derroteros?
Hombre, al final, si hablamos justo en concreto de este caso y teniendo en cuenta que no tenemos toda la información pertinente para poder hacer el análisis pues en condiciones, ¿no? Lo que está claro es que la frustración es un elemento fundamental. Me da igual que hablemos de los videojuegos o de las horas de llegada a casa o de cualquier otro elemento, ¿no? Es decir, cuando impedimos un deseo a una persona, esto va a generar un enfado. Otra cosa es cómo gestionamos ese enfado, ¿no? ¿Qué elementos hay ahí para que en un momento determinado pues podamos insultarnos, podamos incluso agredirnos, ¿no? Cuando tenemos ese enfado, ¿no? O en el peor de los casos, pues matar a una persona, ¿no? Si hablamos con las familias que nos encontramos estas situaciones todos los días, nos van a decir, es que se ponen, cuando le digo que no, se ponen hechos una bestia, ¿no?
Yo creo que eso alguna vez sí que lo hemos hablado, Igor, de que se vaya a la wifi y decir, te apago el videojuego y de repente ver una mirada de odio, de violencia, que luego igual no se queda en eso, lógico, pero ver algo que no nos gusta, decir, no me gusta esa mirada de agresividad, ¿no?
Claro, y tenemos que contar con la gestión de esa situación. Es decir, esto no ocurre de repente. Los niños desde los 3 añitos, 4 añitos, ya tienen las pataletas y las rabietas cuando decimos que no a algo. Si pretendemos gestionarlo a partir de los 12, 13, 14 años, pues es más complicado, ¿no? Es una labor educativa, sobre todo educativa, que tenemos que plantearnos, que tenemos que trabajarla a partir del minuto 1 en el que aparecen, pues como digo, ¿no? En esas edades tan tempranas. Aunque es cierto que parece que nos resulta mucho más difícil decir que no a un niño de 3 años, ¿no? Que a un adolescente de 15. Pero el proceso emocional, el proceso psicológico que está ahí detrás, que es esa gestión del no, es el mismo en un niño de 3 años que en un niño de 15, ¿no? La diferencia es la forma en la que expreso ese enfado o las herramientas que yo tengo para gestionar esa frustración.
Ya, o sea, que el joven pueda asumir esa norma o ese límite, aunque no le guste, o sea, no se trata de que le guste o que le parezca bien.
Correcto. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, y hablamos con ellos y con ellas, del término obligación, ¿no? Estamos obligados a. Cuando hablamos de estar obligados, ya implica que no nos gusta hacerlo, por eso utilizamos ese elemento de obligación o ese concepto de obligación, ¿no? Es decir, el gusto por hacerlo no es el elemento principal. Debo de hacer algo. Y que luego, pues bueno, pues lo puedo llevar mejor o peor, ¿no? Yo suelo poner con las familias un ejemplo, ¿no? Es decir, hombre, a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿no? Es decir, si nos dan a elegir, ¿no? Pero estamos obligados a hacerlo. Es decir, no nos gusta, pero estamos obligados. Y podemos entender por qué, y podemos entender por qué es necesario hacerlo, ¿no? Pero estamos obligados a pagar impuestos. Con las normas del día a día ocurre lo mismo. Estamos obligados a hacer unos deberes, estamos obligados a estudiar, estamos obligados a la gestión del tiempo de ocio, estamos obligados pues a gestionar el móvil, la tecnología de una manera adecuada, ¿no? Pero si buscamos siempre el deseo, no, prefiero, me gusta, quiero solamente hacer lo que quiero, pues ahí es cuando tenemos realmente el problema, ¿no? No asumimos que en la vida tenemos que hacer cosas donde no vamos a priorizar nuestro gusto, nuestro deseo por hacerlo, ¿no?
Ya. Se ha hablado mucho en estos últimos días, como pues os imagináis, como habéis leído y como no es la primera vez que ocurre, porque esto lo hemos visto muchas veces, como enseguida se busca la conexión, ¿no? Con algo del consumo cultural o artístico de ese chaval. Se ha hablado incluso de un libro que habían leído en el instituto, también con un caso de violencia concreto. Claro, no puede ser que un joven no pueda haber visto nunca o haber leído nunca de, digamos, conatos de violencia para intentar evitar que él lo reproduzca. Es que esto no tendría ningún sentido.
No, efectivamente, ¿no? Es decir, ya hemos comentado en otra ocasión, los niños visualizan violencia de muchas maneras. Y si ahora nos ponemos a ver, y si pudiésemos observar, por ejemplo, en todo el Estado, ¿no? Pues las broncas que hay ahora mismo en las casas, en este caso con adolescentes, ¿en cuántas se genera un elemento de violencia tan potente como este, ¿no? Que estamos hablando? ¿Y cuántos de esos chicos y chicas consumen violencia de alguna manera? ¿O ven a través de los videojuegos, o a través de las noticias, o a través de sus redes sociales, ¿no? Es decir, no es una causa causa-efecto el que un adolescente pueda, bueno, pues jugar a un videojuego determinado o estar observando de alguna manera conductas violentas en redes sociales para que de repente en un enfado pues la conclusión sea esta, ¿no? Es decir, hay muchos factores que influyen en que un chico coja una escopeta y de repente mate a su familia. Esto no ocurre solamente porque juega a videojuegos. Según las noticias, bueno, pues parece que es una familia de campo, tenían una escopeta, ¿no?, de caza. Es decir, es un chaval que entiendo que ha crecido, ¿no?, pues yendo a cazar con su padre, por ejemplo. Es decir, es una herramienta que está en su casa de forma habitual, ¿no? En nuestras casas no hay escopetas habitualmente, ¿no?
Eso te iba a decir, Igor, que se está criticando mucho que si el videojuego, que si el libro, que si el yo qué sé qué, y pocas veces vemos, hombre, tenía acceso a un arma, que no es verdad, claro, que aquí no lo vemos habitualmente, pero bien sabemos de lo que puede suponer ese acceso tan sencillo a las armas en lugares como Estados Unidos, que lo estamos viendo prácticamente constantemente.
Correcto. Entonces, claro, de repente ya tenemos un factor, como decíamos antes, ¿no?, que es un elemento, una conducta multicausal, ¿no? Y de repente cojo una escopeta porque la tengo aquí, porque es algo habitual que en casa hemos podido utilizar, pues como digo, ¿no? Pues igual habrá ido con su padre a cazar y de repente es un objeto que está ahí de forma habitual y que utilizo en un momento, pues de ofuscación, ¿no? De bueno, pues de lo que suceda en esta cabeza de este chico, ¿no? pero no tiene por qué ser por haber visto una serie de videojuegos o como una causa única que explique esto. Porque como decía al principio, al final, bueno, pues podría ser sencillo explicarlo así, pero por suerte o gracia los seres humanos somos complejos, ¿no? Y siempre hay otros elementos que hay ahí. ¿Qué señales habría dado este joven anteriormente, ¿no? Incluso de pequeñito, ¿no? ¿Cómo ha podido gestionar o cómo han podido gestionar desde casa sus rabietas, la gestión de las dificultades que haya tenido, ¿no? Es decir, es difícil plantearnos que este chico de repente suspende 5 asignaturas y de repente su mamá le dice, oye, pues mira, te voy a quitar la wifi, ¿no? Es decir, hay avisos siempre, no hay ninguna familia que quiera castigar en el minuto uno, ¿no? Siempre no nos gustan los polis malos, ¿no? En la familia, ¿no? Seguramente, pues en el momento que pueda investigar más en profundidad se dará cuenta que hay otros efectos que, por desgracia, pues pueden explicar que se haya llegado a este desenlace tan trágico, ¿no?
Igor, pues ya para intentar entonces hilar a lo que sí, ¿no? Hemos dicho lo que no, lo que sí, ¿cuál podría ser un elemento que nos pudiera alertar o que nos pudiera preocupar realmente con respecto a que, bueno, está desarrollando efectivamente una agresividad que ya nos tiene que llamar la atención, más que se enfade, ¿no? Cuando le quitamos la wifi o cuando le quitamos el videojuego.
Eso es. Mira, por ejemplo, algo interesante siempre, nos van a dar pistas, cómo se enfadaban pues en los 5, 6, 7 años, ¿no? Es lo que yo llamo la primera adolescencia, ¿no? Entonces, eso es un indicador bueno de cuál es el estilo, por decirlo de alguna manera, en la que nuestros hijos y nuestras hijas se enfadan, ¿no? Si podemos empezar a gestionarlo desde ahí, vamos a evitar en el futuro pues situaciones complicadas. Si no le damos importancia a trabajar la gestión en estas primeras edades, vamos a decir, pues nos vamos a encontrar con adolescentes donde están acostumbrados a, entre comillas, salirse con la suya, ¿no? Claro, reconducir la situación en la adolescencia no significa que sea imposible, pero es más complejo, ¿no? Porque ya tienen capacidad de decisión, tienen autonomía, se pueden ir de casa en un momento determinado, ¿no? Entonces, en este caso lo importante es que se establezca una gestión adecuada de la convivencia, ¿no? De cómo poder hablar sobre lo que nos enfada. No evitar los enfados, sino decir, oye, pues mira, estoy molesto por esto, me enfada esto y no estoy de acuerdo con lo que me estáis proponiendo, oye, pues vamos a buscar una solución. Es fomentar y fortalecer la comunicación, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero es clave, y además lo tenemos comprobado, cuando lo trabajamos en esas primeras edades, ¿no? De los 5, 6, 7 años, que son una edad clave para trabajar esto.
Bueno, pues importante trabajarlo de antes, como estamos viendo, como en tantos otros asuntos, esa prevención y ese estar un poquito, ¿no?, al loro y luego no juzgar tan rápidamente como lo hacemos como población y también haciendo un poco autocrítica también los medios de comunicación, que es verdad que parece que estamos, ¿no?, al quite y poniendo pues los titulares cuando más llamativos mejor. Igor Cortón, desde el Colegio Oficial de Psicólogas y Psicólogos de Vizcaya, psicólogo infanto-juvenil, pues muchas gracias por arrojarnos un poco de luz al respecto.
Nada, vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo.